Y ahora ha llegado el momento de presentaros y presentarles a todos ustedes a uno de los espectáculos más veteranos de la cartelera madrileña. Se llama Spinette no existe, dice adiós a los teatros y quien se despide es Eduardo Aldán. Saludos, Eduardo, muy buenas.
Buenas, aquí estoy escuchando ese debate apasionante, muy bien.
¿Tú con quién estás? ¿Con el Yin o con el Yang?
Yo sé que estoy contigo, yo prohibiría prohibir, para empezar, pero sí que es verdad que hay que regular, coño, hay que regular. Yo, de hecho, voy a prohibir.
¿Estás con los dos?
Sí, es que yo soy allí, cuando son tan vehementes en sus manifestaciones, me adhiero a uno o a otro, porque todos me convencen, soy muy fácil. Soy fácil, vamos a hacer.
Oye, ¿de verdad que no existe Spinette, por favor?
Llevo 12 años convenciendo a la gente de esto y ya creo que ya está bien, yo no me cree nadie, con lo cual ya me retiro de los escenarios. 12 años repitiendo lo mismo, hablando de la infancia, de los recuerdos, de la nostalgia, y ya yo creo que me queda tan lejos, porque soy cada vez más mayor, que ya no tiene sentido. Creo que 12 temporadas es un número perfecto, porque 13 me da mala suerte. Entonces, decido parar en la 12. Es por eso, ¿eh?
Ya, pero es 12.
¿Hubiera seguido?
Salta a la 14.
Claro.
Ya, ¿verdad?
Te coges un año show sabático.
Sí, ¿verdad? Un teatro nunca debe parar.
Bueno, lo pararé momentáneamente y luego en un futuro, si me aburro y quiero retomarlo, diré, venga, la 14.
Qué bonita.
Fue sabática.
Como 10 de gritos en París, ¿no?
Que claro.
Imaginas, o sea, que dices, y el ancianito ya, y luego vendrán tus hijos y los hijos de tus hijos.
Sí. Primero hay que procrear. No, no he procreado.
Oye, bueno, eso nunca se sabe. Eduardo, que el espectáculo es un viaje, ¿no?, al pasado.
Sí, es un viaje a la infancia. En realidad, me sorprendió mucho porque creía que el espectáculo iba a durar un mes y medio, como mucho. Es lo que yo tenía previsto, ¿eh? Es la realidad. Porque digo, vendrá la gente de mi generación, vendrán mis amigos, gente llegada a mí, porque cuento mi infancia, o sea, hablo de mi experiencia personal. Y de repente descubrí que al hablar de lo particular, pues llegué a lo universal. Es decir, que todo el mundo se identificaba con lo que iba contando. Todo el mundo. Y no importa qué edad tenía. Digo, espera, entonces, ¿por qué? Pues me puse a analizar a posteriori el porqué del éxito y es porque hablo de la infancia. Es decir, no solamente de mi infancia, sino de la infancia en general. Y da igual qué edad tengas, que has sido niño alguna vez.
Claro, efectivamente. Y en este Spinette no existe, en ese recorrido que haces por la infancia, creo que son 90 minutos,
sí,
donde arrancas tú solito.
Y sí, arranco y termino solo.
Y terminas solo.
Hora y media solo en el escenario. Sí,
pero,
sí.
Oye, de verdad, es que esto me parece una proeza.
A mí lo que me parece una proeza, que aún no sé cómo lo he hecho, es aguantar 1.700 funciones, llevamos ya.
Te voy a mandar a una
1.700.
Actriz. Te voy a mandar a una actriz que hacía un monólogo y cuando llevaba pues como 100 representaciones me dijo, no puedo, estoy muy angustiado.
Sí,
y dices, y pensé en ti y dije, te lo voy a mandar, que me la des un cursillo.
Yo creí que tampoco iba a llegar, de hecho tenemos muchas crisis, ¿eh? O sea, fíjate, en 12 años, ha habido crisis terribles. Te conté una cosa que es una cosa que creo que nunca he contado.
Solo
en Petit Comité.
Qué bien.
Para que veas cómo es la historia de repetir lo mismo una y otra vez. Tú imagínate que tienes que hacer un programa de radio o de televisión que sea siempre
que
igual.
Siempre el mismo.
Llega un punto que dices, bueno, puedo aguantar un año. El segundo ya estoy, pero es que el año 5 decidí dejarlo por salud mental. Estaba en mi casa por la mañana, era un sábado. Y estaba yo recogiendo mi casa y puse música de fondo. Y de repente noté una taquicardia, estaba en la sala y me asusté. Y dije, ¿esto solo que me está ocurriendo? No me ha ocurrido nada parecido nunca. Tum, 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 tum. El corazón de repente acelerado sin motivo aparente. Pues sí, había un motivo. En el playlist de mi ordenador estaba sonando la música del arranque del espectáculo. Me convertí en un perro de Pavlov. Solo con escuchar la música del espectáculo ya mi cuerpo reaccionaba como que al momento de salir a escena cuando estaba en mi casa. O sea, fue a luz y dije, tengo que parar. Y paré. Paré un par de meses y luego volví.
¿Y no puedes cambiar? Es decir, que hay otra persona que coja, retome el monólogo. Porque yo creo que un éxito no hay que dejarlo.
Claro. Yo opino
teatro,
lo mismo, Eduardo.
Y además eres precursor en cierto sentido en el que una función lleve tanto tiempo en cartel. Además, un poco rollo off, aunque estés muchas veces en Gran Vía y tal, pero siempre en una sala. O sea, ese tema, en España ya está asentándose esa semilla, ¿no? Hay varias obras que están con ese mismo fenómeno.
¿Tú quieres que le pase la paranoia a otro?
No, yo quiero que el teatro no pare.
Claro,
o sea,
claro.
Porque
no,
realmente...
Este año yo lo que voy a hacer.
El teatro no para. O sea, entonces,
la sustituí.
¿Cuántos años lleva la ratonera en Londres?
Sí, pero te contaré algo. No es lo mismo. Es que esto no es teatro convencional. Esto es un... De hecho, surgió así, ¿no?
Es desfondarte, ¿no? Porque estás desfondando tu infancia.
Y es mi vida. O sea, es mi vida personal. Es decir, es mi infancia. Hablo de mí. Entonces no tiene sentido que otro hable de él.
No,
o de... Es un poco raro. Es decir, es parte
o
muy
sea,
de
la... que te desnudas todas las noches, 12 años y
esa
ya...
esa es la clave. Yo creo que como ven que hay tanta verdad, porque lo que cuento es real, mis miserias, todo, lo bueno y lo malo, pues te compran, pero te compran como personaje. Es decir, no puedo meter a otro tío que haga una impostura de algo que nunca ha vivido, porque no lo ha vivido.
Pero puedes adaptar un texto.
Sí, pero es mejor que haga otro espectáculo nuevo, que es lo que voy a hacer a continuación. Es decir, no voy a parar de estar en el escenario, sino que haré algo que ya me toca más por edad y me toca más por experiencia vital. Ahora quiero contar algo diferente y lo haré justo a continuación. Acabo en diciembre y en enero comienzo lo nuevo.
Pues si quieres te digo un tema estupendo que te podría forrar con ese espectáculo.
Dame ideas.
A ver, Nacho.
Epi y Blas se separan y van a los tribunales.
Sí, señor, en los juzgados.
Epi y Blas, la guerra de los Rose.
Eso es una pareja eterna, ¿eh?
Por eso te digo.
Y bien claro, avenida.
Claro, pero está claro que la infancia nos interesa a todos, Eduardo.
Es que mira, es nuestra patria, o sea, quieras que no, es el lugar en el que vas a vivir el resto de tu vida. La infancia va a estar siempre ahí. Y de hecho me gusta ver a la gente cuando sale del espectáculo, no solo riendo, sino con la lagrimilla en el ojo. Qué curioso, ¿eh?
Anda.
Yo al principio decía, la gente se va llorando, vaya mierda de cómico que soy, que la gente llora mi espectáculo. Pero es porque sin querer tocas pero tocas una fibra especial. De repente hay algo ahí que le estás contando que le remueve por lo que sea. Y es mágico, ¿no? Y hasta yo me emociono. A ver, me he puesto un yo implado.
Fíjate, a mí me preocupa más
me implo.
El hecho de hacer un monólogo, o sea, estar solo en un escenario, que le ha pasado al brujo en algunos casos, ¿no?
Sí,
cuando
también
vayas, si es que alguna vez vas a una obra más convencional, ¿cómo te vas a relacionar con el resto de personajes, actores, personajes?
Pues una pregunta buenísima, porque de hecho es el siguiente reto. Lo que siento que voy a hacer en enero se llama El Jefe, y no es un monólogo, es un diálogo. O sea, ya soy yo y otro actor más. Es compartir escena con alguien con quien no estás acostumbrado a compartir escena. De repente ya ese código cambia. Ya no es tú hablando al público, eres tú haciendo un personaje y el público observa lo que está ocurriendo.
Yo recuerdo al brujo haciendo Misántropo con Berta Riaza en Olimpia, en el Teatro Olimpia, ¿no? Y me decía el regidor, es la primera vez en la historia. Unas veces dura hora y media, otras veces 2 horas. Y Berta me decía, yo me estoy volviendo loca. Toda la vida trabajando con una rectitud. Dice, y ahora tengo que estar pendiente de a ver qué coño me hace. ¿Me entiendes?
Oye,
es la mala costumbre de estar solo en el escenario, que nadie te puede parar, ¿no?
Hemos dado, Eduardo, el 910-30-63 para que la gente nos hable de despedidas de soltero. Pero vamos a decir que tenemos 2 entradas para verte... este fin de semana a las 11 de la noche y veremos si Spinetta existe o no. Tú dices que no existe. Yo es que me resisto un poco.
Igual que tú, todo el público se resiste a creerse esa gran mentira. Es una falacia, ¿eh? De hecho, el espectáculo acaba diciendo, y lo voy a desvelar, es un spoiler, que Spinetta no existe. Bueno, quién sabe, ¿no?
¿Quién sabe? Claro, por favor.
Sobre todo una duda, si Spinetta no existe, ¿de quién es ese cadáver que aparece en un vertedero de Madrid?
Es verdad.
Porque a mí ese tema me tenía loco, ¿eh?
Es que eso es muy fuerte, ¿eh?
Ese tema es muy fuerte. Yo escribí un artículo sobre ese tema, ¿eh?
No, me extraña, es que merece ríos de tinta eso.
Yo escribí un artículo solo sobre ese tema.
Porque tenía amianto. Sí,
no se puede tirar el cadáver de Spinetta.
Me parece terrible que lo tiren.
Y no se ha dicho dónde se hizo. La empresa que lo hizo, porque hay problemas, ¿no? Está lo de mi pueblo.
¿Ah, sí?
Talavera.
No vas a decirlo, porque eso es un follón.
Pero, Juan Carlos, tirar...
Escúchame. El cadáver de Spinetta a un vertedero.
Un icono, emblema de la infancia de mucha gente, me parece que es como hacer tirar el torito de Osborne o de lo que sea, ¿no? O sea...
Pero fíjate lo que está diciendo. Tú sabes que hay una obra de teatro que la tengo parada, y que con Luis Alberto, que se llama España no existe, son los padres.
Muy bien.
Claro, pero ahí ya estamos todos pensando, dices, ¿qué has querido contar? Eso, que está en la calle. Que llega un momento que dices, ¿pero existe España? Claro, es desde otro ángulo, ¿entiendes? Pero van por ahí las cosas.
Ya.
Llegar a dudar hasta de tu propia existencia.
Bueno, lo que estamos hablando es de Spinetta, porque Spinetta te marcó mucho a ti.
Hombre, a mí y a toda una generación, pero ten en cuenta que Spinetta solo es una excusa para arrancar un texto. Es decir, Spinetta es un icono que muy potente. Ya, estoy viendo el artículo que ha escrito sobre aquí en Shanghái sobre Spinetta. Encuentran agua en Marte, pero la Tierra, Spinetta agoniza, abandonado en un vertedero de Madrid. Uy, fuerte esto, ¿eh?
Fuerte, ¿eh?
Esto lo leí.
Muy fuerte.
Sí, yo también lo leí. Fíjate, todos lo hemos leído, los que estamos aquí, nos impactó, ¿eh?
Pero,
nos impactó.
Insisto, es un icono tan potente que me funciona como gancho para el público. Pero luego jamás hablo de él en el espectáculo. Nunca hablo del personaje. No uso tópicos, nada referente a él, ni siquiera al programa en el que estaba. Que, de hecho, el programa duró en antena muchos menos años que duró el espectáculo. O sea, le he duplicado en tiempo ya.
Pero eso es muy fácil en la tele.
Ya, y eso que duró, ¿eh? Que duró 4 o 5 años. Pero es un arranque para hablar de todos los iconos de la infancia, ¿no? No solamente de iconos, sino todos los recuerdos que tenemos. Desde lo que comíamos, los recreos, el colegio, los padres.
¿Tú qué recuerdas? ¿Qué comías?
Comíamos todos muy mal. Estamos vivos de milagro. Yo creo que, o sea, en aquella época no había ni triglicéridos, ni había colesterol, eso no existía, eso es una cosa nueva, inventada de ahora. Comíamos cualquier mierda y estamos vivos, con lo cual no pasa nada, estábamos inmunizados ante las porquerías.
¿Tú qué tomabas? ¿Eras muy de pan con aceite? ¿O?
Mira, dicen, puedo decir marcas, ¿no? Dicen Petit Suisse, ahí me daban dos, ¿no? Mentira, me daban uno y con suerte. ¿Cómo que me daban dos? Uno y ya está, y tira para el cole, ya. Comíamos cosas malas y pocas.
Sí, ¿tú eras muy de Pantera Rosa?
Me encantan las Panteras Rosas.
Bueno.
Pero ¿sabes cómo se hace? ¿Sabes cómo
las
se hace
que dan colesterol. Cuanto más colesterol,
más rico está.
Más rico, ¿no?
Pero es que son fascinantes las Panteras Rosas, como cuando abres ese plástico y te encuentras con esas cosas rosas. Es maravilloso.
Que es un color que no existe en la naturaleza.
Es maravilloso.
Ese color no hay en ningún... Dime, ¿qué es así en la... nada?
¿Qué me decís del polo que te deja la lengua morada? O azul
pero es que había uno que
intenso.
Que en aquella época que era el Drácula.
Que era el pitufo y el pitufo.
Ah, bueno, eso vino después, sí, es verdad, tienes razón.
Hombre, por favor, el polo pitufo. Que te dejaba la boca completamente de color morado.
Pero ves, colores que no hay en la vida real, son colores inventados. Esto... Pero bueno, ¿sabes cómo se hace el color rosa de la Pantera Rosa?
No.
Lo investigué.
¿Ah?
Y lo puse en el libro.
No me digas.
Sí, sí, eso es una cosa, lo voy a decir porque es real, o sea, no me puede nadie denunciar por esto. Se hace con una cochinilla, un insecto machacado,
¿pero
que produce un pigmento rosado? Eso, ese insecto machacado, triturado y luego ya imagino que tratado, es lo que consigue el color rosa del pigmento que tiene la Pantera Rosa. Que tenía antes. Ahora no sabemos lo que
ahora, es. Ahora es
pero qué asco.
Mañana viene el señor Pantera Rosa a mi casa y me secuestra por haber hecho lo que he dicho. Viene el señor Rosa y adiós.
Oye, bueno. Pero qué terrible esto que me dices.
Así es, pero bueno. Pues, a ver, ¿pero están ricas? Sí. Pues ya está, estamos vivos, todos estamos vivos. No pasa nada, no pasa
nada.
O
sea, tu teoría es que no investiguemos, ¿no?
No, es mejor no saber lo que comemos.
Bien.
Lo sabemos, yo creo que nos moriríamos todos de hambre.
O sea, esto con respecto a la comida, con respecto a lo que nos decían los padres, ¿qué ha quedado en tu infancia?
Pues creo que no nos dijeron ninguna verdad. Era todo mentira lo que contaban los padres. De hecho, el título justamente un poco apela a eso, ¿no? A que todo en la infancia era mentira. Y desde luego las frases de los padres, frases ya hechas, aprendidas, que yo no sé cómo las madres, todas las madres de España, piénsalo, en los 80 todas decían lo mismo, pero no había ni internet, ni redes sociales, no había nada. ¿Cómo se conectaban entre ellas?
Ah.
Los rulos. Creaban una red una red mental de madres que todas pensaban lo mismo, hablaban lo mismo, pero ¿cómo? Era algo mágico. Yo creo que es eso.
Ese es mágico.
Y tender la ropa.
Hombre,
el acuerdo de tender la ropa.
Ese momento de tender.
Eso une mucho.
El boca a boca. Uy, ¿sabes?
Eso uno, sí, sí. Y eso ensizaña mucho todo lo que tú quieras. Yo soy especialista en el patio. Cuando quiero encabronar a alguien con alguien, dejas caer tres cosas así mientras tiendes una cosa con la del cuarto derecha, le dices algo. Uy, pues fíjate lo que está pasando. Uy, y ya se lía parda.
¿Pero qué me estás contando?
Uy, eso es maravilloso. Eso ¿te has enterado de no sé qué? Uy, eso te cunde muchísimo. Muchísimo más que Instagram. Más rápido que Instagram.
Pero bueno, sí. Si escuchas y las
Radio Patio,
sociales,
siempre se habla de Radio Patio.
Las redes sociales son un patio de vecindad.
Claro.
Ya.
Bueno, de vecindad, o de buena o de mala vecindad.
Sí, pero a lo grande, pero es eso, básicamente es eso, sí, de cotilleos y...
Oye, ¿y cuándo se rompe la infancia? ¿Cuándo ya ahí es cuando se rompe Spinetti, no?
Yo, a veces...
¿Cuando te enamoras ya ahí ya?
No, que dejas... va, al revés, cuando te enamoras vuelves a la infancia otra vez.
Muy bonito.
Lo difícil, sí, sí.
Mira, Rosa, ha salido la romántica.
Algunos a ser niño de nuevo. No, mira, justamente es justo lo contrario. Creo que pierdes la infancia cuando te desenamoras, cuando te desencantas, cuando ya ves la trampa de las cosas, ¿no? Cuando descubres que según qué cosas no son ciertas y los camellos no vienen a tu casa.
¿Cómo que no? A mi casa vienen,
No,
cuidado.
No, que igual no vienen como uno pensaba.
Especificar el tipo de camello porque se puede leer.
Sí, aquí, creo
a
que
la mía también.
A ver, una cosa.
Hay doble lectura. Bueno, en fin.
A ver, una cosa. Hay muchos camellos que vienen del Sáhara a todo el resto de Europa.
Sí, sí, no, sí.
De eso estamos hablando.
Pero todo ese tipo de engaños que nos hacían la infancia tan mágica, cuando vas descubriendo lo que hay detrás, pues vas viendo la tramoya de todo, pues ya te dejas de ser tan niño. Pero hay trucos para recuperar la infancia.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Venir a ver Spinetti no existe.
Ah, vale. Pero
esa hora y media es un viaje automático al pasado.
¿Y recuperamos la infancia perdida?
Al menos durante hora y media, sí. Quien es más listo le dura mucho más. Quien de repente es más reacio se queda solo en esa hora y media y ya está. Pero lo guay es que la gente sale del espectáculo hablando de ello, con lo cual luego continúa todo en sus casas, ¿no?
Bueno, ¿cómo has hecho para no volverte loco? 12 años repitiendo lo mismo.
¿Quién te ha dicho que no estoy loco?
Ah.
Eso lo dices tú ahora mismo porque me quieres, pero vamos, que no.
Pero dime una cosa, Eduardo. Cuando uno está repitiendo el texto, que antes nos lo has dicho, durante tantos años, estás hablando y pensando en cosas distintas. Tengo que pagar la luz ahora cuando salga. Cuidado que me ha dicho no sé qué, fulanito.
Qué curioso, ¿eh? Que preguntas esto. Porque es verdad. ¿Sí? Porque llega un punto, no todos los días, ¿no? Pero yo creo que lo más complicado del espectáculo en este caso es que la energía sea siempre que esté arriba, es decir, que la gente lo vea como por primera vez, como que lo esté haciendo que sale de dentro. Y no es verdad, porque claro, es un texto aprendido, memorizado e interiorizado. Pero no puede parecer eso, si no sería un fracaso. Y tengo tres niveles de pensamiento a la vez. Se lo comentaba un día a un amigo, digo, si me doy cuenta que estoy hablando, suelto el texto, a la vez estoy pensando qué ocurre en la sala, este ríe, este no ríe, porque es que no sé qué, la luz está mal, es que el foco no funciona, pienso en eso y luego digo, luego llego tarde, no sé qué, tengo una entrevista, luego, o sea, voy pensando otro nivel de mi vida personal, con lo cual tengo la vida, el teatro y el texto a la vez. ¿Cómo voy a acabar? Voy a acabar agotado. Cuando acaba la función, dice, vámonos de fiesta. Digo, de fiesta, me voy a la cama a dormir, déjate mi historia. Estoy agotado, mentalmente no puedo más. Y luego tengo pesadillas, en fin.
Terrible. Si te vas a la cama a dormir, es que no piensas mucho en la vida personal cuando estás
Tengo el texto. No, yo soy más mañanero. Todo por la mañana al despertar.
Bueno, bueno, pues mira, muy bien. Hay gente, mira, Juan Carlos es más noctámbulo.
¿Sí?
¿No?
Uy, no he hecho nada convencido, he dicho, ¿sí? ¿Cómo?
No, oye,
ese no soy yo.
Eso de romper, no ser convencional, me gusta por la mañana, ¿por qué no?
Claro, no.
Mientras el mundo trabaja, pensar que tú estás trabajando en otra cosa.
Claro. Bueno, vamos a dejarlo.
El día empezamos más felices, créeme. El día ya es maravilloso.
Me tenéis loca, ¿eh? Eduardo, me estás volviendo loca a mí también.
No me extraña.
Bueno, Espínete no existe. ¿Hasta cuándo te podemos ver?
Pues solo hasta diciembre. Termina ya en diciembre.
Oh, pero
acaba con
día,
el año.
¿Qué día de diciembre?
El 29 de diciembre es la última función para siempre de Espínete no existe.
Ya, no te tomas las uvas allí. Mira que esto es tradicional.
Bueno, nunca lo hice. Me respeto a mí mismo porque tengo tres días que jamás actuaría. Que es en Navidad, en Nochevieja y en mi cumpleaños.
Ah, ¿cuándo es tu cumpleaños?
No te lo puedo decir.
Hay que ver el calendario de Spinetta, no existe.
Bueno, ya lo veréis. No, es una cosa que me...
¿No
me...
será hoy?
No, ojalá.
Ah, vale.
Y tiene que ver eso con el show también, ¿eh? Lo del cumpleaños.
¿Sí? Sí.
Ese momento era un día muy especial y hay algo que ver. No quiero hacer un spoiler, por eso no te lo puedo contar.
Vale. Pues,
no es por otro motivo.
Nada, me imagino. Pues Eduardo Aldán, es un placer tenerte aquí.
Hombre, igualmente.
Como ya el día uno vas a empezar otro, pues vente con el
volveré,
otro.
Volveré, te lo contaré.
Claro, por claro favor. Sí. Y además nos encantará enviar a nuestros oyentes que nos llamen al 910 30 63 a ver este Spinetta no existe, que es un viaje. Es un viaje a la infancia.
Así es.
No todo el mundo está preparado para un viaje como ese.
Yo te digo que hay gente que se emociona, o sea, que me parece que revuelves algo ahí dentro que no se esperaban. Sí.
Eduardo, que se te quiere. Cuídate
igualmente.
Mucho.
Gracias, hombre.
Adiós.
Hasta luego.
Que mi corazón está colgando en tus manos.